Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa del domingo 13 de septiembre de 2020, un día en el que el sol ya va ganando intensidad, hoy sin demasiada oposición de los nublados. Para hablar del coronavirus, en esta jornada vamos a coger de nuevo el bolígrafo con tinta verde esperanza que dejamos a un lado a principios de esta misma semana. El pasado martes cayó un jarro de agua fría cuando saltó la noticia de que una de las vacunas con desarrollo más avanzado contra el coronavirus, una de las vacunas más prometedoras, la de la Universidad de Oxford, suspendía su estudio porque uno de los voluntarios, voluntaria en este caso, había desarrollado una mielitis transversa, un síndrome inflamatorio que afecta a la médula espinal y que suele ser provocado por infecciones virales o una respuesta del sistema inmune. Una voluntaria entre casi 20.000 a quienes se les ha administrado la dosis. Paradójicamente, esta suspensión tenía también un punto positivo. Es el hecho de comprobar que el desarrollo de esta vacuna europea está supeditado a un control estricto. El hecho de que no todo vale para conseguir un resultado, de que el fin no justifica los medios y de que efectivamente hay controles estrictos de la investigación que se está realizando. Seguridad, en definitiva, para todos. Seguramente para los investigadores, médicos o biólogos, todas estas cosas, estas piedras en el camino, entraban dentro del guión previsto durante una investigación de una vacuna, pero para el gran público, que ya está harto de la situación generada por la pandemia del coronavirus, lo cierto es que la noticia fue un chasco. La gran pregunta fue entonces, el martes, ¿cuánto tiempo se va a retrasar la investigación? Y la respuesta, la verdad, es que ha tardado poco, apenas 5 días. Oxford ha anunciado que reanudan los ensayos en fase 3 a partir del próximo lunes. El hecho de que Oxford y la farmacéutica AstraZeneca reanuden estos ensayos resulta algo fundamental para la Unión Europea, que ha depositado la mayoría de sus esperanzas en la vacuna que investiga Oxford en esta investigación. De hecho, la Unión ha realizado una compra centralizada de la mayoría de los países, una compra centralizada de esta vacuna de Oxford, 30 millones de dosis, de los que una parte recibiría España, según el gobierno español, un 10%. 3 millones de dosis que el Ministerio de Sanidad espera recibir, en los cálculos más optimistas, ya para el mes de diciembre. Y precisamente ahí está la gran pregunta. ¿Cuándo va a llegar la vacuna? ¿La de Oxford o la que sea? Es la pregunta del millón. Hay que recordar que en este sentido de los plazos, la comunidad científica está dividida. Por ejemplo, hemos recabado la opinión de Isabel Sola. Es investigadora del CSIC aquí en España y codirige el equipo que trata de crear una vacuna contra el coronavirus también en nuestro país. En 13 ha contado que ve factible que la vacuna llegue precisamente a principios del año que viene.
Quizás el primer trimestre del año 2021 es una fecha que podría ser realista si todo va bien con los ensayos.
Esa es una clave, si todo va bien con los ensayos. Más pesimista, con más dudas, se mostraba aquí, también en COPE, con Carlos Herrera, el prestigioso cirujano Pedro Cavadas.
Depende a quien escuches, el fin de semana ya estamos todos vacunados. Eso obviamente no es real. Nos estamos saltando el leve paso de realmente la fase 3 del ensayo clínico, que es la importante, porque la 1 es en animales, la 2 es en voluntarios sanos, la 3 es en pacientes. Estamos vendiéndolo como que ya es comercializable. No, oiga, no.
En esta fase 3, que es la más compleja, la más complicada, están ahora mismo 9 de las 177 investigaciones sobre la vacuna del coronavirus que están abiertas en todo el mundo. Esas 9 investigaciones más avanzadas son precisamente la de Oxford, que estamos hablando, la vacuna rusa, 4 investigaciones en laboratorios chinos y 3 en los Estados Unidos. Entre estas últimas, la de la empresa Janssen, que este mes de septiembre también va a empezar a testar en España con 150 voluntarios. Otra de las preguntas clave radica en saber ¿quiénes serán los primeros colectivos que recibirán precisamente esas dosis de la vacuna una vez estén disponibles? La investigadora del CSIC, Isabel Sola, daba también alguna pista.
Personal sanitario, el personal que está al cuidado de mayores, en residencias y, por supuesto, la población más vulnerable, que son las personas mayores. Lo que sucede es que algunos de estos candidatos que se están ensayando de momento en población, en un grupo de edad que va entre los 18 y los 55 años. Y por lo tanto no tenemos información sobre lo que sucedería en personas mayores y no se puede administrar a esta población sin tener esos datos.
Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y mientras vamos abriendo poco a poco y con esfuerzo la puerta a la esperanza que supone la vacuna del coronavirus, seguimos sumando casos en nuestro país. Es habitual que los fines de semana pues tengamos una visión más parcelada, ya que solo las comunidades aportan datos y no todas. En este sentido, en este domingo tenemos de todo un poco, pero así, a bote pronto, para empezar, las comunidades que han aportado datos, entre todas, suman más de 5.000 nuevos positivos solo en la jornada de ayer sábado. Por ejemplo, tenemos datos positivos en Galicia o en Valencia, donde se contienen los casos, pero en otros puntos, como en Extremadura o en Aragón, aumentan. En Andalucía siguen sumando más de 1.000 casos al día y en Cataluña han superado este sábado los 1.300 casos notificados. Precisamente en esta región, en Cataluña, se han prolongado 15 días más las limitaciones de aforo a 10 personas en reuniones públicas y privadas. Con todo, ahora mismo, gran parte del aumento de casos notificados se debe también al incremento de las pruebas PCR que se están realizando en todas las regiones de España. El indicador que arrojan todas estas pruebas PCR se llama tasa de positividad, que es el porcentaje de casos positivos entre todas las pruebas que se realizan. Esta tasa también es un indicador llamativo. Según la Organización Mundial de la Salud, se considera que la transmisión está bajo control cuando la tasa de positividad está por debajo del 5%. Es decir, que de cada 100 pruebas PCR que se realicen, haya 5 o menos de 5 resultados positivos. En esta buena situación, ahora mismo en España solo hay dos regiones, Asturias y La Rioja, y Galicia está cerca, en un 6%. Según la OMS, si el porcentaje de esa tasa de positividad supera el 5%, se considera una situación complicada. Y si sobrepasa ya el 10%, es una situación muy complicada. Pues bien, la media actual en España ronda el 12%. Las comunidades que ahora mismo presentan peor tasa de positividad son Castilla-La Mancha, con 16 casos por cada 100 pruebas que realiza, Madrid, con 19 casos, y ahora mismo Melilla, donde salen 28 positivos por cada 100 PCRs que se realizan. Una situación que ha llevado, por ejemplo, al presidente de esta ciudad autónoma, a Eduardo de Castro, a plantearse pedir al gobierno la declaración de un estado de alarma en Melilla, un paso que dice no es nada fácil de asumir.
Lo del estado de alarma, lo he dicho muchas veces, es una herramienta jurídica, es una posibilidad que está prevista en una ley orgánica, aparte de lo que dice la Constitución, y como he dicho, hay que tomar medidas que posibiliten el frenar esto sin llegar a un estado de alarma. Es una cuestión compleja, no es lo pido y te lo dan.
Así están las cosas, esta es la situación cuando mañana precisamente se van a cumplir 6 meses de la declaración del estado de alarma. 6 meses ya. Qué largo que se está haciendo. Un balance que podríamos hacer en función de los datos y que deja una gestión política de la pandemia, cuanto menos, muy cuestionable. A día de hoy, las cifras de España comparadas con los países de nuestro entorno son las peores de Europa. Ayer, unas 5.000 personas salían a la calle en Madrid para pedir la dimisión del gobierno. Decíamos ayer, precisamente hablando de la diada, que el virus no se iba a parar por ver los lazos amarillos, tampoco lo hace por ver banderas de España, así que con mascarillas mucho mejor. Y lo cierto es que mascarillas había en esta manifestación y había muchas banderas de España también. 6 meses han pasado ya desde que nos metieron en casa. Hemos pasado 6 meses de inexactitudes, de cifras maquilladas, 6 meses de cambios normativos constantes, de rectificaciones, con más de una chapuza y también con más de una mentira, como lo del comité de expertos, que nunca existió. En resumen, 6 meses que serían para olvidar, pero que no vamos a poder olvidar. La pandemia del coronavirus forma ya parte de la historia de este país y todavía estamos en ello. No hemos terminado.